Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El Perú sigue esperando. Los candidatos presidenciales siguen esperando. Y en espera a algunos desespera porque estamos viendo manifestaciones ya de un fraudismo de izquierda que francamente, bueno, no es sorprendente cuando tienes una base autoritaria. Aquí al que no le va bien, alega fraude. Inmediatamente. Y no se trata de matar al mensajero, se trata de saber cuáles son los números reales de la voluntad popular peruana. Y eso todavía no se sabe. No se sabe a cabalidad. Vamos a explicar por qué y vamos a explicar por qué en las filas de Keiko Fujimori ven con mucha esperanza la posibilidad de que Keiko Fujimori sea la próxima presidenta del Perú. Pero antes de explicar todo esto y de las movidas en la fiscalía y otras cosas más, vamos con nuestro auspiciador. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos a ir para empezar, como todos estos días, a la página web de la OMPE. Este es el resultado al 97.133%. Sánchez lleva ventaja, 50.068%, contra Keiko Fujimori, 49.932%. Es una ventaja mínima porque si bien el número de votos no pasan de 30.000 los votos en este momento. Ayer entraron un bolsón de votos de Sánchez, algunos se entusiasmaron, pero si abren grande, por favor, para que se vea el número de votos, gracias. Me han dicho que reniego mucho con esto, pero en fin. 8 millones, no tan rápido, es un ratito, 8.961.000 y 8.995.000. O sea, son 30.000, 40.000 votos a favor de Sánchez. Es decir, prácticamente empatados. ¿Por qué? Porque si ustedes ven arriba, ¿cuántas actas faltan arriba a la derecha? No. Ahí. Muy bien. Para envío al jurado electoral especial, ese numerito es importante, 1.583. Pendientes, 1.077. Ese numerito es muy importante. Esos dos números son los importantes. Eso representa 2.9 del total, pero ahí está la diferencia, ¿ok? 1.583 que se van a jurados especiales, 1.077 pendientes. Esas 1.077 pendientes, como veremos en un instante, son mayoritariamente actas que vienen del extranjero, ¿ok? Según la Cancillería, esta noche deberían llegar todas las actas del extranjero, las que faltan. Vamos a ir a voto al extranjero, por favor, para que todos lo puedan ver. Extranjero, muy bien. En el extranjero, Keiko tiene una ventaja al 50% de 63.1 contra 36.8 de Sánchez. Es decir, tiene una clarísima ventaja en el voto extranjero. Digamos, de cada uno que vota por Sánchez, dos votan por Keiko. Hay lugares como Estados Unidos donde esa proporción es 4-1, es mucho más fuerte. Pero en el total, donde Keiko Fujimori tiene 6, el señor Sánchez tiene 3. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Muy bien. Ahora, vamos a ver los pendientes en el voto extranjero, por favor. Están al 50%. El pendiente son 954. ¿Ok? Esas 954, 88 soy el jurado electoral especial, esas 954 deberían comportarse de la misma manera que el resto del voto extranjero. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos al total, por favor, de Perú. ¿Dónde dice Perú? Ahí. Vamos a ver cuántas faltan en el resto del Perú. Lima ya está, como les expliqué ayer, absolutamente contabilizada. Faltan 123. ¿Ok? Digamos que esas 123 son de Sánchez. ¿Ok? Muy bien. Digamos que las que están en el extranjero son de Keiko. Ahí Keiko le saca una enorme ventaja. Y digamos que de las 1.583, que eso también lo podemos saber, más de 900 son de Lima. Si vamos, por favor, a Lima, tenemos que ir de nuevo a Perú y a Lima. Eco, Lima. Muy bien. En Lima, Keiko tiene el mismo comportamiento frente a Sánchez que en el extranjero. Y si por favor vamos hacia la derecha, vamos a ver la cantidad de actas pendientes que hay en Lima, 915. Es decir, de las 1.538 actas, 915 son de Lima. Entonces, si ustedes suman 915 más 1.077, tenemos que hay una cantidad de actas muy importante, donde Keiko Fujimori podría repetir, podría, todo es condicional, el mismo comportamiento que ha tenido en el resto de Lima y en el resto del extranjero. Si mantiene esa proporción 6 punto algo a 3 punto algo, lo más probable es que gane Keiko Fujimori. Tendría que cambiar muchísimo lo que falta en voto pendiente, en actas para contabilidad, que como les decía, son 1.583, pero de las cuales 80 y tantas son del extranjero, ¿no es cierto? Y 915 son de Lima. Digamos, 1.000 actas de esas 1.500 pendientes son para Keiko. Y de las que faltan, de las 123, podrían ser para Sánchez. No hay mucho más bolsones de dónde rascar. Hay que contar hasta el final. ¿Por qué va a demorar más? Porque estas actas pendientes ante los jurados electorales especiales, la gran mayoría van a ir a reconteo. Hay que abrir la caja y revisar una por una. Entonces, para mañana, las 1.077 que tenemos pendientes en total del mundo entero, incluyendo las extranjeras, podrían estar casi resueltas, porque son 123 a nivel nacional las que faltan y 1.077 que llegan del extranjero. Eso es todo lo que falta. Que si llega, se procesa entre hoy y mañana. ¿Dónde está el lío? En las 1.583, de las cuales, reitero, 915 son de Lima y 80 y tantas del extranjero. 1.000 de las 1.583 son favorables o serían más favorables a Keiko Fujimori que a Sánchez. Ahí hay 300.000 votos. No 30.000, 300.000 en juego. Entonces es muy peleado. ¿Esto quiere decir que Sánchez ya perdió? No. Pero quiere decir que Keiko Fujimori tiene mejores posibilidades en este momento, con estos números. Nadie está inventando nada. Ustedes pueden entrar a la página web y revisar lo que les estoy diciendo. Y hacer lo que todos hacen. Sacan su libretita, apuntan, revisan, miran y dicen, sí, pues. Todos los matemáticos lo están haciendo. Eso es un ejercicio absolutamente sencillo que cualquiera puede hacer. Keiko Fujimori podría ganar. Sus voceros, como el señor Klimper, del cual se le ha vuelto a filtrar otro audio, que dice, por favor, no circulen este audio, lo cual no deja de ser gracioso, parece que lo hiciera a propósito, dice lo mismo, que ellos calculan que Keiko Fujimori va a ganar por 58.000 votos. Otros calculan que por 30.000, otros calculan que por 20.000, pero la mayoría de los cálculos gruesos hechos sobre lo que hay le dan una ventaja muy pequeña, pero le dan una ventaja a Keiko Fujimori. Y esto no debería molestar a nadie cuando todos somos democráticos y respetamos el voto popular. Puede ser que te entristezca, que te asuste, que te preocupe, pero no debería generar las reacciones que estamos viendo Juntos por el Perú, que realmente dejan, digo, a mí con la boca abierta, ¿no? Yo espero el fraudismo de Keiko Fujimori. ella lo ha ejercido, ha sido su modus operandi el 2016 y el 2021. ¿No es cierto? No acepta los resultados, grita fraude, igual que Rafael López Aliaga. Entonces, claro, yo esperaba esa conducta, pero no, los fraudistas ahora son los de Juntos por el Perú. Y para manifestar su ira, han decidido hacer algo que no se hace, pero que les parece importante, que es ejecutar al mensajero. Confundiendo términos, ¿no? Juntos por el Perú le pide al Jurado Nacional de Elecciones actuar contra Alfredo Actores. ¡Actuar! ¡Actuar contra! ¿Ah? Alfredo Torres, en una entrevista el día lunes, dijo exactamente lo que les acabo de explicar. Con los números de la OMPE y mirando el comportamiento de distintos escenarios, cómo se comporta el voto en el extranjero, cómo se comporta el voto en Lima, pues parece ser que Keiko Fujimori tendría una ventaja. Carta, han mandado carta. ¿Quién ha mandado la carta? Que está interesante. Juntos por el Perú, el señor Carlos Adeval Zafra Flores, personal o legal titular de Juntos por el Perú. Y miren ustedes, para que vean el nivel, ¿ya? A ver, de piconería. Citan las declaraciones de Alfredo Torres, que dice lo siguiente. La verdad es que la mayor parte de los escenarios gana Fujimori, pero ajustado. El porcentaje que estamos viendo ahora, que no incluye casi nada del voto en el extranjero, entre el lunes en la noche, ni algunas zonas remotas del sur rural, ni las actas impugnadas, dan una ligera ventaja a Sánchez. Sin embargo, los modelos que se han desarrollado en la mayor parte de los casos ponen a Fujimori ligeramente adelante. ¿Ok? Lo que es obvio. Por si acaso, los modelos son una fórmula matemática. Les puedo pasar alguna porque a mí me las pasan. A ver si las entienden. Bueno, muy bien. Al respecto, es preciso indicar, que la resolución tal del 11 de marzo del 25 que regula la fiscalización de la difusión de los resultados de encuestas electorales sobre intención de voto y simulacro de votación durante el periodo electoral, así como las acciones que determinaron el resultado del estudio y su proclamador y su procedimiento sancionador, establecen, entre otras infracciones, las siguientes. Encuestadora no publica en su página web registrada el informe de encuesta sobre intención de voto y o simulacro de votación detallado, el cuestionario y o cédula, la ficha técnica y los resultados del estudio. La información del señor Guzmán, perdón, Torres Guzmán, ¿no es cierto? Ponen a Fujimori ligeramente adelante. Dicha información no ha sido publicada en su página web. ¿What? Está dando una opinión. No ha elaborado una encuesta, porque no tiene que elaborar ninguna encuesta. Ya no tienes que tomar una muestra. Estás trabajando sobre todo el voto nacional. No tienes que publicar nada en tu página web. Nada. ¿Quiere que publiquen las fórmulas matemáticas? Yo le puedo pasar una que me ha pasado a mi sobrino, que es buenísima. No ha sido. Entonces ha violado el reglamento. En ese sentido solicitamos, por su intermedio, en el ámbito de sus competencias, solicita a la Asociación Transparencia, así como a Ipsos, que explique a qué se refiere con modelos desarrollados al margen de su conteo rápido o nuevas corridas. ¿Y cuáles son? Señor Zafra, lea la página web de la OMPE, por Dios. Bueno, esto es Juntos por el Perú. Vamos a ejecutar al mensajero. Oiga, un chiquito, ¿no? De secundaria, te hace el análisis que acabo de hacer yo. Eso es lo que ha hecho Alfredo Torres. Lo que estamos viendo por el comportamiento del voto extranjero, por el comportamiento del voto rural, el comportamiento del voto de Lima, es que de
la salud
su
integral de las
rápido,
mujeres.
Y ahí iremos a su conteo rápido. Donde se declaró empate, la palabra empate, ¿no la entienden a la izquierda? Empate, dos iguales, empate. Yo detesto el fraudismo, como ustedes saben, lo detesto porque me parece un cáncer, y se los he dicho en toda la campaña. Muy bien. Por supuesto, Transparencia salió a aclarar y contestó un breve mensaje en Twitter que dice algo así como: esperen a que termine de contar los votos. Pero luego afirmaron esto, que su conteo rápido, por supuesto, que tomaron al 100% los votos en el extranjero. Lo que cita el señor Zafra es que en el momento, día lunes en la noche, en la que se hace el análisis, no habían ingresado las actas del voto en el extranjero en la web de la OMPE. Por eso dice, sin considerar el voto extranjero. No en su conteo rápido. Su conteo rápido, por supuesto, que tuvo voto extranjero. Y así lo expresaron el día domingo en reiteradas oportunidades. A lo que se refiere Alfredo Torres el lunes, es a decir, en este momento, en la web de la OMPE, no tenemos el ingreso del voto en el extranjero, que no lo tenían. El lunes en la noche. ¿Ok? Perdón, el lunes en la noche ya había ingresado un poquito, pero no tenían todo. Ahora tenemos el 50%. Cancillería dice que esta noche debería concluir el traslado de todo el material al Perú, porque esa fue la decisión que se tomó. ¿Ok? Que se traslade el material entero al Perú. Todo. Las cédulas, todo. Pesa una tonelada, todo lo van a traer. Muy bien. Lo que así querían, para que no haya ningún problema. Entonces tienes que esperar. ¿Por qué en primera vuelta no pasó eso? Porque digitalizaron las actas. Después llegaron, pero ya estaban digitalizadas y habían entrado al sistema. Todos los votos son iguales, ¿ah? Pero determinadas poblaciones se comportan de una manera diferente. Y lo único que ha hecho Alfredo Torres es explicar, en base al comportamiento de determinadas poblaciones, de determinados bolsones de votos, cuál puede ser el desenlace final. Nada más. Ataque de piconería. Sorprendente, ¿no? La verdad. Y esto fue lo que Ipsos ha dicho, que hay una posible ventaja para Keiko Fujimori por los votos en el extranjero y por las actas impugnadas. ¿Por qué? De nuevo, porque la mayoría de actas impugnadas son de Lima, por Dios, y del extranjero ahora. Entonces, de las 1.500, unas 1.000 son de Lima y del extranjero. ¿Y qué pasa en Lima y en el extranjero? Keiko Fujimori saca 60%+ versus 30%+ del señor Sánchez. Esa es la realidad. No les gusta la realidad. Ah, esa es otra historia. El señor Zunini cuestionó ayer al señor Alfredo Torres en una entrevista aquí, diciendo cómo era que era extraño. El señor Torres no ha hecho una nueva versión sobre el conteo rápido, pero qué necios son. Y ya no es necio, pues, porque eso es picón. Una cosa es ser necio y otra cosa es picón. Es extraño. No, no es extraño. Tienen que aprender un poquito de matemáticas. No es extraño. Si tú el domingo en la noche dices empate, 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 7 veces, creo, empate, 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 empate. Muy bien, empate. Para nadie. Empate. De los números que hemos hecho, con un margen de error de 1.9, Sánchez tiene 6 décimas más en la muestra de 1.000 mesas. Como es una muestra que no alcanza en ese rango de error para determinar cuál de los dos ganó, empate, empate, empate. Nadie dio ganador a Sánchez el domingo. Quítense esa fantasía de la cabeza, que el señor Sánchez haya salido a gritar a un balconazo que él ganó o que se sienta ganador, es otra cosa. El señor no ganó, tampoco perdió. Tiene que esperar el resultado final. Acá quieren fusilar al mensajero. Y la verdad es que necesitamos mensajeros. Necesitamos matemáticos, necesitamos data dura, necesitamos saber la verdad. Y si ustedes comienzan a dispararle al mensajero, bueno, hay un problema. Esa es la historia. La historia es que en el extranjero, al 50%, eso está comprobado hoy, Keiko Fujimori tiene una larga ventaja frente a Sánchez, porque el voto extranjero se comporta como el voto limeño. No es lo mismo, pero se comporta como. Los porcentajes son muy parecidos. ¿Ok? El voto rural se comporta, no importa dónde, en el Perú, que es muy grande, exactamente igual. ¿Ok? Usted puede estar en la ruralidad de Cajamarca o en la ruralidad de Puno, favorable al señor Sánchez. Se comporta muy parecido. Hay esos bolsones. Entonces, ya el voto rural prácticamente está contabilizado. Como les digo, quedan de Perú, 123 actas. De Perú, contabilizar de Perú, Lima cero, ¿eh? Lima ya está todo contabilizado. Eso es lo que es, 123 actas. Y luego faltan las 1.583 que no han sido contabilizadas, perdón, las 1.583 que están en los jurados electorales especiales y las 915 que son las que faltan entrar, perdón, las 1.073 que faltan entrar del extranjero. Los números se van actualizando a toda hora, ustedes pueden entrar a la hora que quieran y van a ir viendo las actualizaciones. Mañana, en teoría, ya debería estar todo contabilizado, pero no resuelto las 1.583 actas que están en el jurado electoral especial. Esas serían las que faltan. Y ahí se va a definir. Y ahí ustedes van a poder participar, porque son audiencias públicas, ¿ok? En el reconteo de votos. ¿Eso cuántos días va a durar? Varios. Porque el jurado de la Nacional de Elecciones ha anunciado que el viernes comienzan las audiencias públicas de reconteo de votos. Digamos que no todas las actas tengan que recontarse, pero aproximadamente pues unas 1.000. Y estamos hablando de todos los jurados electorales especiales a nivel nacional. Eso va a demorar varios días. El Jurado Nacional de Elecciones ha reiterado ayer, los resultados los vamos a proclamar 30 días después del acto electoral, a mediados de julio. Ojo, la proclamación, ¿no? Porque van a haber impugnaciones, etcétera, etcétera. Porque una vez que el Jurado Electoral Especial hace el reconteo, cierra el acta, se contabiliza, impugnación. Y tienen que subir al Jurado Nacional de Elecciones y resolverse en el Jurado Nacional de Elecciones. Acta por acta. ¿Qué tal? Ahí para rato. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con noticias que tienen que ver con los cuellos blancos. Otra vez. El Tribunal Constitucional ha restituido en su puesto de fiscal supremo a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, destituido en el año 2021. 5 años después lo vuelven a poner en el puesto. Vamos a la pausa y volvemos.
La salud integral de las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales del Perú. Problemas vinculados a la salud preventiva, el bienestar emocional y el acceso a atención especializada afectan a miles de mujeres cada año, especialmente en contextos con mayores brechas de atención. Las desigualdades territoriales profundizan esta realidad. En regiones andinas y amazónicas, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a controles preventivos y servicios especializados, mientras persisten desafíos que limitan oportunidades para miles de jóvenes. La salud integral de las mujeres también está relacionada con seguridad, autonomía económica, educación y bienestar emocional. Diversos estudios muestran que muchas mujeres continúan enfrentando situaciones que impactan directamente su calidad de vida y desarrollo. En los últimos años se han impulsado iniciativas importantes en prevención y salud mental. Sin embargo, el reto continúa. Fortalecer el bienestar integral de las mujeres es clave para construir un país más saludable, humano y sostenible.
Muy bien, y los cuellos blancos ya están completos nuevamente en la Fiscalía Suprema. Momento de fiesta y júbilo. en la Fiscalía Suprema. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, en el año 2021 se destituyó al señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. ¿Y por qué se le destituyó? Porque el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa le avisó a sus hermanitos, a los Cuellos Blancos, ¿ok? Que los estaban grabando. Se enteró de que estaban siendo interceptados y él les da el talán, es el campana del grupo, les dice, oigan, con cuidado que nos están grabando. Al señor lo destituyeron el 2021, ¿ok? Según nuestro Tribunal Constitucional, lo destituyeron de manera extemporánea. Es decir, lo destituyeron, pero esa destitución había prescrito, ¿ok? Y como lo notificaron meses después de concluir el plazo, es decir, lo destituyeron, ¿ok? Pero lo notificaron después del plazo, entonces no se le aplica la destitución. No importa lo que haya hecho. Además, él no se ha declarado inocente, no ha pedido, no, para nada. Él efectivamente llamó a sus compañeritos y les dijo, hermanito, nos están grabando. No pasa nada, tranquilo nomás. El Tribunal Constitucional se ha tomado su tiempo, ¿verdad? Este caso, reitero, está subiendo dentro del sistema de justicia desde el año 2021, fines del 2021. El señor ha litigado 5 años para que lo vuelvan a poner en la Fiscalía Suprema. Junto con Tomás Aladino Gálvez, junto con Patricia Benavides. Ya está. Listo. La Fiscalía tiene un enorme poder en el Perú con el nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque si el fiscal no impulsa el proceso se termina muriendo y se termina archivando, termina prescribiendo. Entonces un fiscal que aguanta y aguanta y aguanta un proceso, pues por sobrecarga o por lo que fuera, puede ser muy cómodo al poder, muy cómodo. Tiene un gran poder. Un fiscal también puede prolongar la investigación, yo les diría casi eternamente. Y hemos visto casos, en los casos de Odebrecht, por ejemplo, investigaciones que llegan a su fin después de 8 años, 9 años. Entonces la Fiscalía tiene un gran poder. Y tiene también el fiscal de la Nación y los fiscales supremos grandes potestades cuando se trata de perseguir a altos funcionarios del Estado. Porque son ellos los que denuncian y son ellos, finalmente, los que también archivan y cierran procesos en concordancia con el Congreso de la República. Así que esta es, en realidad, una acción de apuntalamiento del viejo régimen, el que fue destituido. Tenemos fiscales supremos que han sido destituidos en distintos momentos. Ese es el corazón de la Fiscalía Suprema hoy. Impresionante. Muy bien, mientras tanto, algunos problemas también fiscales derivados del proceso electoral. En Ucayali se ha dado un caso que es jurídicamente muy importante, creo yo. Un pleitazo entre la Policía Nacional y la Fiscalía, con comunicados de los dos lados, de los fiscales supremos y de la policía. ¿Qué pasó? Durante el acto electoral se denunció, ¿no es cierto?, en Ucayali, el mismo día 7 de junio, que habían células de sufragio manchadas, marcadas. 17 cédulas de sufragio en el colegio Diego Ferrer Sosa de Yarinacocha, Ucayali. Muy bien. Los fiscales que estaban presentes se les advirtió que esto estaba sucediendo y acudieron a realizar la investigación, lo cual es el procedimiento regular. La Policía Nacional del Perú ha sacado un comunicado diciendo que ya no es el procedimiento regular, que la investigación preliminar es facultad exclusiva y excluyente de la Policía Nacional. Esa es su interpretación de la ley Rospigliosi, que les dio participación en la investigación preliminar. La Constitución, por si acaso, Constitución, señores policías, dice que la Fiscalía conduce la investigación, toda la investigación. Pero muy bien, ellos han dicho que no. Entonces, han dicho que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año pasado, en su fundamento 68, señala que el Ministerio Público no puede investigar directamente el delito en la etapa preliminar, ya que recién lo hace desde la fase de investigación preparatoria formalizada. ¿What? ¿Y qué cosa creen que hicieron los policías con los fiscales que habían recogido estas cédulas y estaban pidiendo a la autoridad que traiga cédulas nuevas? Los llevaron detenidos por usurpación de funciones. Yo presumo que estos policías se van a meter en un lío bien serio, pero la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, que ha sacado este comunicado, dicen que estos fiscales estaban en flagrante delito, ¿ok? Y que además, no solamente estaban en flagrante delito, sino que pasa al encubrimiento real y personal de los autores del delito contra la voluntad popular. O sea, que según estos policías, estaban encubriendo a los autores del delito contra la voluntad popular. Dos fiscales detenidos por la Policía Nacional porque se arranchaban más o menos el cuerpo del delito. ¿Se pueden imaginar? Esta es la Policía Nacional. Esta es la Policía Nacional que quiere hacerse cargo de la investigación preliminar de todas las cosas. El comunicado ya es paso, prueba plena. Pero prueba plena. ¿Ok? Tremendo. Pero tremendo. Lo que dice el comunicado, que también es interesante, es que se detuvieron a 47 personas a nivel nacional, entre personeros, miembros de mesa y personas en general. Lo que no dice es cuántos han liberado ya los jueces, porque no hay pruebas. Han detenido 47 personas, de las cuales hay un grupo, un contingente, que ya lo mandaron a su casa, no lo pudieron sentenciar en flagrancia, porque no hay pruebas. Y también señalan que hay 2.985 cédulas de sufragio marcadas en 52 mesas de votación a nivel nacional, 31 en Lima, 3 en Arequipa, 3 en El Callao, otras en Ancash, Ica, Huánuco, Lambayeque, Tacna, Ayacucho, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali. ¿No? Y ya está. Eso es. Es, miren, nada. Todo eso fue rápidamente reparado. Porque no es que estuvieran marcadas con el símbolo de un partido, sino que tenían marcas, o sea, rayas, rayones. Nadie sabe por qué hasta ahora. Muy bien. Pero la Policía Nacional no puede hacer esto, y menos sacar este comunicado penoso, donde se jacta de haber detenido a dos fiscales. Se jacta, les parece genial. La Policía Nacional del Perú solicita que se respete la Constitución. Eso. Las leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional, y permite realizar la investigación preliminar en sede policial sobre las cédulas de votación marcadas que el Ministerio Público mantiene en su poder hasta este momento. Asimismo, se solicita a la Junta de Fiscales Supremos que se nombre una sede fiscal distinta a la de Ucayali para que conduzcan jurídicamente la investigación. Claro, pues, obviamente, ahí los policías van a terminar mal. La Policía Nacional respalda plenamente a los policías intervinientes en la jurisdicción de Yarinacocha, Ucayali, asumiendo la defensa legal correspondiente. Rechaza totalmente el procedimiento del Ministerio Público en el tratamiento de este comportamiento criminal, repetidas en diversas sedes a nivel nacional, lo que configura un patrón sistémico que contendría un propósito criminal que debe dilucidarse en defensa de la voluntad popular. Miren, con esto nomás tendrías que censurar el Congreso al ministro del Interior. Es impresionante. Impresionante. Si tuviéramos un Congreso decente, ¿no? Una barbaridad, ¿cómo vas a secuestrar? La Junta de Fiscales Supremos ha dicho que los fiscales han sido secuestrados por la policía, felizmente ya liberados. Esto es lo que hace la ley Rospigliosi, que los confunde, ¿ya? En el mejor de los casos. La policía auxilia al Ministerio Público en la investigación preliminar, siempre lo ha hecho. Pero el que conduce la investigación preliminar es el fiscal, está en la Constitución. Si no hay fiscal, obviamente la fiscalía está autorizada, perdón, la policía está autorizada para hacer todas las diligencias que puedan poner en riesgo la investigación siguiente. Por eso la policía entra primero y comienza a levantar toda la información. No hay ningún problema. Pero si llega el fiscal, inmediatamente el fiscal asume el control de toda la investigación, porque ya llegó el fiscal. La policía puede avanzar todo lo que quiere en la investigación preliminar hasta que llegue el fiscal. Y hay algunos actos que sí son propios de la fiscalía, como el levantamiento del cadáver, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puedes quitarle atribuciones a la fiscalía, primer acto. Pero segundo acto, más grave, no puedes detener a fiscales por hacer su trabajo. Y encima sacar un comunicado declarándote feliz de haberlo hecho. Y denunciando a los fiscales en todo el país que de manera sistémica están interviniendo en investigaciones preliminares. ¡Wow! Bueno, eso es lo que genera este Congreso, pues. Esto es parte de las leyes pro crimen, ¿eh? Por si acaso. No se olvide. Muy bien. Y luego, otro lío, pero esta es al revés. Una institución que decidió ser lo que no era, la Defensoría del Pueblo. Decidió ser órgano electoral. Tienen un problema de identidad. ¿Cuál es la noticia, por favor? La Defensoría ordenó el recoje masivo de actas de sufragio el día de la votación. El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que siempre alerta de las inconductas de su titular, ¿no es cierto?, señaló que habían reclutado personal, voluntarios, etcétera, y si bien no tienes prohibida la recepción de documentación, ¿ok?, no puedes dedicarte, ¿ok?, a recolección de material electoral. Eso no es supervisión. O sea, lo que querían era montar una especie de OMPE paralela. ¿Ok? Reclutaron, como te digo, voluntarios, personal externo, contrataron gente. Es decir, para estar en todas partes. Y luego pedían copias de las actas de sufragio, como si fueran parte en el proceso. La verdad que impresionante. De nuevo, la Defensoría está en manos de el señor puesto ahí por el fujimorismo y por Vladimir Cerrón. Se le ocurrió que le era la OMPE paralela. Ya está. Como no me lo prohíben, lo puedo hacer. No, en la administración pública es al revés. Solo puedes hacer lo que te permiten hacer. Es al revés. ¿Ok? Y finalmente, dado que tal vez tengamos un gobierno de Keiko Fujimori y las venganzas van a estar al día, ya comenzaron a ejecutarse antes de que llegue, ¿no? Por supuesto, los cuellos blancos ya están en el poder y el juez Richard Concepción Carhuancho pasa a casi, casi mejor vida. La Junta Nacional de Justicia investiga al juez Richard Concepción Carhuancho por inaplicar la ley de Fernando Rospigliosi. O sea, la Junta Nacional de Justicia ya es como un brazo de la bancada fujimorista, ¿no es cierto? Lo que dijo Richard Concepción Carhuancho es que no podía aplicar una ley que violaba un tratado internacional garantizándole impunidad a violadores de derechos humanos, que eso es lo que quiere el señor Fernando Rospigliosi, no la podía aplicar porque la ley era inconstitucional. Iba contra la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad. Entonces, por decir eso, lo van a perseguir por su fallo. Cuando la Junta Nacional de Justicia comience a perseguir a todos los jueces por sus fallos, se acabó la justicia en el Perú. se convierten en el gran juez, porque van a intervenir en el contenido de las resoluciones judiciales. ¿Ah? Ante el temor de que no me destituyan, le voy a tener que preguntar yo, juez, a la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo le parece más bonito que resuelva? ¿No? Para que no me destituyan. Bueno, ese es el mensaje. Jueces perseguidos por sus fallos. Y tenemos ya varios casos, ¿ah? Ya comenzaron a destituir. Jueces perseguidos por defender la forma democrática de gobierno. Interesante. Eso es lo que tenemos en la Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia, obviamente, que debería ser destituida por el próximo Congreso. Vamos a ver si alcanzan los votos. Podrían alcanzar, pero no estamos muy seguros. Pausa y regresamos con Salvador del Solar, que ha sido un, creo yo, involuntario protagonista de estas elecciones, sobre todo en la recta final. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en libero.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.